Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita bicicleteada o cualquiera que sea la sustancia psicoactiva que esté usted pensando consumir en este preciso momento.
En esta ocasión estamos de manteles largos con la bandita de Elementa. Nos pusimos nuestras playeras negras y nuestros crocs para donde nos presentaron la radiografía de la prohibición, la política de drogas, básicamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Acá anduvieron Adriana Muro e Isaías Pablo para hablarnos de este informe que presenta Elementa sobre cómo se ha visto la política de drogas en el país desde el 2018 al 2024. Hubo risas, hubo, iba a decir cosas ilegales, eso no hubo. Y una muy buena recomendiza al final.
Y de verdad, muchas gracias por su trabajo. Quédense, es una auténtica cátedra de estos temas. ¿Esto qué es?
Derecho
Remix.
¡Au! ¡Vámonos!
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix que nuevamente se ha dado la licencia de estar de lujo. Ya me va a empezar a regañar.
Sí, pero primero te voy a decir, volviste.
Y ya regresé.
Andaba de parranda.
Aunque me cambiaron la cerradura de la cabina, le encontré como una ganzúa y me
regresé.
Exacto, y aquí estoy. Pero les decía, para no hacer toda mi retahíla de palabras sinónimos que dan cuenta de lo festivos que estamos, les voy a decir que vengo de gala. Me puse mi playera negra y estoy calzando mis crocs.
Nice. Ustedes saben, bueno, no es cierto, a lo mejor no saben que Miguel solo tiene playeras negras y tiene un par grises que las usa en eventos como muy tremendos
especiales.
Cuando lo obligan. Sí. Y los crocs los trae diarios.
Pero es que es como más cómodo me siento.
Espero que nunca me lo correteen.
Así me siento porque están hoy aquí en la cabina Adriana Muro. ¡Uy! Y el gran Isaías Pablo.
Hola.
Tolentino.
¿Cuál es tu segundo apellido, Isaías?
Tolentino.
¿Tolentín?
Tolentino.
Tolentino. Discúlpame.
Isaías es Pablo.
Pablo es apellido.
Siempre tengo problemas por eso.
Comen juntos. Se echan el pique en la bicicleta. Porque han de saber que los dos son unos maniáticos de la bicicleta. Así como también nuestro productor Sergio Campos Cuevas.
Y tú también.
Sí, también. Bueno, yo también, pero yo sí me sé que Pablo es su apellido. No me sabía el segundo.
No, yo dije Isaías Pablo, gran combinación de nombres, ¿no? Pero
Pablo es otra personalidad.
A cambiar, si tú dices Pablo, reaccionas depende. Distinto. Muy bien.
Hay días así.
Hay días que vengo muy Pablo. Y otros que vengo más Isaías. Hoy me siento Pablo.
Ya escucharon ustedes las voces también de Martín Parra Esquivel. Y de Ixchel Cisneros Soltero.
A mí misma.
Y estamos aquí porque una organización de la que somos fans, pero profundamente, que se llama Elementa, acaba de presentar al público fino y conocedor un informe que se llama Radiografía de la Prohibición. Y son siete pasos de cómo educar a tu perro.
¿Qué huele con las drogas?
No, política de drogas México 2018-2024. Evidentemente, la radiografía de la prohibición se concentra en el análisis de lo que ha hecho o dejado de hacer el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Citatir.
Citatir.
Entonces, a ver, primer tema, o sea, para entrarle antes de llegar al informe.
Oye, pero antes de eso, ¿no ibas a presentar bien bonito a Isaías?
Ah, sí, es cierto. Tengo aquí unos datos que me consiguieron. Adriana Muro Polo es una destacada abogada formada en la Universidad Iberoamericana.
Mamá de Agus.
Mamá de Agus, marida de su marido.
Escorpión.
Exacto. Le va a las Chivas. Formada académicamente también en Colombia y en American University.
De la del Valle.
De la del Valle y ahora.
Con hidrocarburos.
Con razón olía gasolina.
Dos de la del Valle aquí.
Sí, yo decía, ya andas bien chemosa.
Parte de.
Es parte de. Pero bueno, una destacada abogada. Isaías es de formación internacionalista.
¿Cómo checa?
¡Ay, no
Como ya les habíamos dicho.
Tocando puertas.
Uno nunca sabe dónde se está.
Uno nunca sabe.
Ya se colocó.
Así como él checa, igualito.
Además,
pero no americanista.
Eso, muy bien. Le contratado. Gusta en la bicla, como ya se dijo. Escucha a Blink 182.
No queremos hablar de eso.
La mejor banda del mundo, sin duda.
Ya vimos.
Y escucha de Derecho Remix desde que era más niño de lo que es todavía.
¡Qué bonito!
Totalmente.
Y especialista en procesos de incidencia. De incidencia, ¿no?
De silencio. Todos.
Silencio.
Y un silencio.
Es la algarabía lo que me tiene así. Pero bueno, y ellas trabajan, ya les decíamos, en esta organización que se llama Elementa. Y una de las cosas fascinantes que ha hecho Elementa es poner en el debate el tema de la política de drogas desde un cuestionamiento de la lógica que está instalada, ¿no? Que es básicamente prohibicionista, que en esencia lo que tiene en las tripas es una dimensión de persecución penal, ¿no? Entender el tema de las drogas únicamente desde una lógica criminal. Y bueno, y parte de la tesis de Elementa es que necesitamos ver esto desde otras aristas, porque ni siquiera todos los temas relacionados con drogas tendrían que ser entendidos como problemáticos. O sea, desde ahí empezamos, ¿no? O sea, decir drogas igual a problemas, eso ya tiene un desvío del planteamiento. Entonces, muchachos, ¿cómo nos vamos a drogar?
¿Qué recomiendan?
¿Por dónde empezamos?
¿Qué vamos a consumir?
Eso es lo primero, que no estamos publicitando el uso de sustancias porque la publicidad es un delito, déjenme decirles.
Ah, muy bien.
Ah, ok.
Entonces, bueno, pues radiografía de la prohibición surge también de la radiografía de la frustración, ¿no? Okay. Nosotras abrimos la oficina en México en 2018, justo cuando inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que si se acuerdan, si nos vamos a esos momentos de 2018, se estaba prometiendo un cambio en la política de drogas, superar la prohibición, se habló de desmilitarizar el país, de no perseguir a las personas usuarias, de hablar de un proceso de justicia transicional. Y pues bueno, conforme fueron avanzando los años y fuimos viendo que incluso el propio Plan Nacional de Desarrollo no se estaba cumpliendo, como organización decidimos, bueno, ¿qué hacemos con nuestra frustración? Y lo que hicimos, pues, fue dar un seguimiento continuo y hacer una investigación a partir de solicitudes de acceso a la información, de entrevistas y de seguimiento de, pues, qué estaba pasando y por qué esta era una de las muchas promesas incumplidas de Andrés Manuel. Y también nos dimos cuenta que en este púlpito presidencial de las mañaneras, muchas de las promesas incumplidas tenían que ver con la visión moral del presidente. Entonces, lo que hace radiografía de la prohibición es poner a conversar la narrativa del presidente con lo que se hizo o no se hizo en materia de política de drogas, y lo hicimos a través de tres enfoques que no creemos que son los únicos. Ahorita Isaías, que fue uno de nuestros arduos investigadores sobre el tema, pero sí creemos que son los tres enfoques que marcan actualmente la política de drogas en México. Una es el enfoque bélico, que va más allá de la militarización. Ahorita podemos ir profundizar sobre ello. El enfoque punitivo que señalaba Miguel, y el enfoque de salud y derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se fue transformando? Hay avances, también hay que decirlo, tratamos de ser objetivas, o sea, de decir que sí se hizo bien, y si lo que se hizo bien fue porque el presidente no se metió en ello.
Ah, cabrón, qué gran diagnóstico. Ese está
ahorita podemos hablar de dos temas interesantes y todos aquellos que sí se evidencia. Isaías hizo todo, hiciste todo un análisis de todas las frases del presidente durante el sexenio sobre política de drogas.
Oh, mira, wow. ¡Qué flojera!
Gracias por hacerlo por nosotros.
Por razón me anda echando guiños al Checa para que lo rescate laboralmente.
Sí, de que ya lo explotamos.
Checa, please.
Y pues ahí nos fuimos dando cuenta de también cómo fue cambiando, y otra vez también cómo el ejército pues influyó, ¿no? También en el enfoque punitivo y en el enfoque de salud.
No, yo justo le iba a preguntar a Isaías que nos contara esto específicamente, cómo fue eso, porque sí, creo que uno de los problemas principales es la narrativa del presidente, no solo en este tema, sino en muchos otros, y cómo además eso influye en las audiencias y en la gente, ¿no? Y escuchamos estos anuncios, sobre todo en la radio y en la televisión, ¿no? Como súper criminalizantes para las personas usuarias de drogas, ¿no? Que solo te meten miedo y que realmente no hay, pues, una solución real, ¿no? Incluso esta cosa de vamos a prohibir el fentanilo cuando es una de las drogas más utilizadas en la medicina. Es como, güey, espérate, ¿no? O sea, es como, ¿cómo fue este proceso horrible de tenerte que enfrentar a alguien que dice mentiras todas las mañanas?
Pregunta sin editorial. Pregunta neutra.
Pues así, tal cual como lo defines, fue un proceso bastante horrible de tener que escuchar a Andrés Manuel durante las 2 horas y media que se tenía que aventar en su mañanera, que lo hacía él por gusto, pero quienes lo teníamos que escuchar, pues no tanto. Pues ahí, o sea, creo que es bastante interesante identificar la narrativa del presidente, porque lo que vimos desde el inicio de su sexenio fue un montón de frases pegadoras, ¿no? Como abrazos, no balazos, que apuntaban mucho a que quizá algo iba a cambiar, ¿no? Que la estrategia contra las drogas iba a ser un poco más laxa o que iba a tener un enfoque de derechos humanos. Y eso fue lo que se quedó en las personas. La narrativa venía en un sentido de un posible cambio, y es lo que queríamos identificar, si eso contrastaba con los hechos. Entonces queríamos salirnos del shock de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedió en estos 6 años, analizarlo y pues llevar a cabo el contraste con los datos que encontramos en los censos, con la propia revisión de la documentación oficial y también lo que se estaba presentando pues en todas las mañaneras. ¿Cómo lo llevé a cabo? Pues básicamente, pues sí, escuchar a Andrés Manuel en las mañanas, pero también revisar pues el archivo que es oficial. Ahí Presidencia de la República pues tiene un blog específico como para estar revisando día por día lo que decía el presidente, y pues tocó identificar frases clave, palabras clave que nos llevaran
a... ¿Cuáles son las frases o la ruta? Porque lo que estoy entendiendo es que hay una variación en el discurso.
Sí.
Si te entendí bien, Adri, lo que estás diciendo es arrancó muy progre y terminó bien moralino, diría mi mamá.
Casi como todos los temas.
Exacto, salida de caballo fino, llegada de burro flaco. Entonces, más okay. O menos, ¿no?
Sí, exacto.
Y hay frases que respaldan ese desplazamiento de posición del presidente, ¿no? O sea, sí, es el mismo sujeto cambiando, yo intuyo sutilmente su discurso. Primero, cuando le estaba haciendo un guiño a una coalición amplísima de progresismos donde cabía absolutamente todo, y después cuando ya se siente instalado en el poder y dice, pues ya de aquí no me van a mover, ya puedo empezar a ser yo. Y entonces ya puede empezar a ser más conservador, paradójicamente, quien se la pasa hablando de conservadores. ¿Va por ahí la cosa?
Sí, totalmente. O sea, creo que lo único que no cambió fue la estrategia frente a las drogas. El que cambió fue el discurso presidencial. Ahí es donde encontramos un montón de cambios. O sea, pasamos de la guerra terminó, cosa que decía el presidente así tajantemente, pero hacía un despliegue gigantesco, incluso no antes visto, de militares en el territorio nacional. Había frases tipo, recibimos una herencia de la necesidad de la regulación, a completamente decir, hemos hecho una... hemos buscado dentro del gabinete cuál es la posición y no hay consenso, ¿no? Y eso se fue transformando paulatinamente. O sea, de 2019 venía una posición un tanto crítica de búsqueda de transformación a un 2021 en el que era tajantemente las cosas ya no van a cambiar.
Y otras frases que recordamos mucho que ya llevan como a un extremo de criminalización, que es en casos muy paradigmáticos de graves violaciones a derechos humanos, como la masacre de Irapuato o de Celaya, en donde él alude que estos chicos que fueron asesinados y desaparecidos, pues iban a comprar droga, ¿no? Entonces, como también esta conexión delito y consumo se fue radicalizando conforme avanzó el sexenio, y también el tema del fentanilo, ¿no? El fentanilo en dos vertientes, tanto en negar la producción, en el informe...
Decía, aquí no hacen nada.
Y pues bueno, gracias también a nuestras amigas de Data Cívica, que les mandamos Un saludo.
Te mandamos
muy grande, que estuvimos trabajando con ellas también en buscar los correos de Guacamaya Leaks. Vimos, por ejemplo, un reconocimiento específico desde 2020, donde se reconoce por parte del ejército que había laboratorios de fentanilo. Y por otro lado, estas frases también muy complejas y carentes de evidencia y de ganas de estudiarle por parte del presidente, de decir que la naloxona era un medicamento que iba a nada más alargar la muerte, ¿no? Entonces, como que todas esas frases que van a ver en el informe, lo que hacemos es ubicar la frase, contrastarla con los datos y hacer nuestro análisis de qué fue lo que pasó.
¿Cuál es tu favorita, Isaías, de las frases gachas?
De las frases gachas, ay, yo creo que la más terrible, o sea, en su momento nos dio risa, ya cuando la analizamos nos generó cringe. O sea,
porque estupor.
O sea, el presidente diciendo, el mayor número de delitos lo cometen quienes están, ni siquiera dice las personas, ¿no? Los drogadictos. Y a partir de ahí es donde empezamos a hacer un análisis concreto de, en verdad, donde hay mayor índice de personas usuarias de drogas, es donde hay mayor índice de violencia. Y ese tipo de preguntas fueron las que fueron desarrollando también el inicio de este informe.
O sea, ustedes correlacionaron la evidencia que hay respecto a en dónde suceden delitos y después en dónde tenemos evidencia de personas usuarias. Y no hay correlación entre esos dos grupos
de
datos, o no necesariamente.
No necesariamente. Lo que hicimos también fue más bien ubicar que en este sexenio hubo nuevos epicentros de violencia, por ejemplo, el caso de Guanajuato o el caso de Jalisco. Y entonces también analizamos, por ejemplo, el tema de los aseguramientos de drogas, ¿no?
Colima
también, personas privadas de la libertad también por delitos menores de drogas, porque ese dato no lo tenemos, el de personas usuarias de drogas, porque el presidente decidió cancelar la encuesta de uso de sustancias y por tanto nosotras no tenemos información sobre el uso de sustancias. Hay otros datos que dicen que, por ejemplo, la mayor sustancia consumida en México es la metanfetamina. Pero nadie habla de la metanfetamina, estamos hablando del fentanilo, porque Estados Unidos así nos lo...
Lo está dictando.
Lo está dictando.
Ahorita llegamos ahí al tema de la relación bilateral, ¿no? Las aproximaciones bélicas y prohibicionistas también desde la lógica de Estados Unidos. Pero ahorita que estaban desarrollando sus argumentos, me acordé de un libro que se llama La Quinta Disciplina, que es un libro en realidad sobre cuestiones gerenciales, no tiene nada que ver con nuestros temas. Pero lo fascinante es que ese libro empieza explicando que muchas de las cosas que agravan los problemas no es la falta de decisiones, sino decisiones que se toman, que tiene todo que ver con el argumento de Adriana, decir, en donde la cosa se puso peor fue donde el presidente se metió. Y ese libro empieza con un ejemplo de crisis de violencias en Los Ángeles que en realidad se detonaron por una intervención de los fiscales en Nueva York. Los fiscales de Nueva York lo que hacen es que tienen una política muy agresiva, detienen a algunos traficantes de droga, eso lo que hace es que en la cadena de suministro vaya escaseando, cambien los precios, cambian los grupos de poder, y los últimos consumidores que estaban en California, que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo en Nueva York, por una intervención terminaron incrementándose las violencias. Entonces, la fenomenología social es muy compleja, y yo creo que ustedes están poniendo un punto, es, no hay que meterse nomás porque sí, y porque uno cree que tiene una postura moral, que es mucha la actitud del presidente, porque yo tengo una postura moral, me tengo que meter en el tema de drogas, y es mucho más complicado que eso. Y lo segundo es entender la correlación de las cosas. O sea, ¿cuántos de los problemas que hoy estamos viviendo en realidad no habrán sido causados por intervenciones del presidente? Esa es una pregunta legítima que tendríamos que hacernos, ¿no? O sea, ¿sus supuestas soluciones no habrán causado más de la violencia que estamos viviendo? De verdad tendríamos que abrirnos a esa pregunta. Creo que es válida.
No, bueno, y súper sí. O sea, por ejemplo, el cerrar, el no darle dinero a organizaciones que apoyaban, por ejemplo, a usuarios de drogas en algunos estados, ¿no? O que apoyaban la reinserción de ciertas personas que estaban en prisión. O sea, ese tipo de cosas, esas decisiones las tomó el presidente a rajatabla al decidir no darle un peso a ninguna organización de la sociedad civil organizada y deja en la indefensión a un montón de personas que ahora no tienen un espacio en donde desarrollar o avanzar sobre eso.
las problemáticas que tienen,
¿no? O también la persecución penal que se le está dando, ¿no? Y que se usa como en una estadística para decir estamos combatiendo o estamos ganando, cuando la realidad es totalmente diferente, ¿no? La penalización y la persecución de este tipo, bueno, de personas usuarias por una posesión que es muy baja, un gramaje de una posesión de cualquier narcótico muy baja, pues obviamente abre muchísimo como la posibilidad de decir, bueno, tenemos nuestro combate al narcotráfico hemos ido ganándole esta batalla, porque nuestras estadísticas son que tenemos a un chingo de personas usuarias en la cárcel. Entonces, bien, vamos ganando. Y es como, sí, pero cuando la posesión es de, no sé, realmente desconozco los gramajes, de la que te puede caber en la cartera, pues sí, 5
gramos cannabis, ojo.
5 gramos, no, pues nada. Eso no te la venden, ya ni venden.
No es ni
eso.
Un churro.
No es ni un churro, padre.
Ah, pero es que de la de California, 5 gramos son como 4 kilos.
El OG, sí, ¿no?
De la caca. De chango de Cipolite, ¿no?
Es Panteón Kush.
Pero eso que dice Martín es súper cierto, porque también cómo impacta la narrativa del presidente en la sociedad. Nosotros analizamos dos tipos de datos del enfoque punitivo. Las faltas cívicas, que son estas faltas administrativas, que casi vienen de la vecina que llama y dice, aquí hay unos chicos o unas chicas usando sustancias, que los datos son impresionantes, son más de 90,000 durante el sexenio. Vemos una baja de personas privadas de la libertad por posesión simple, porque también quisimos ser objetivas, ¿no? Donde había bajado la cifra, había que decirlo, pero de todos modos sigue habiendo 5,000 personas privadas de la libertad por poseer sustancias psicoactivas. Y hay muchas miles más por microtraficar. Y creo que eso también es muy importante, porque siento que a veces sí protegemos a las personas usuarias, pero a los microtraficantes sí son malos, ¿no? Porque se meten a ese eslabón de la cadena, y ahí vemos muchas personas en situación de vulnerabilidad en la cárcel, que por otro lado ahí es donde vimos una contradicción, donde el presidente mandó su iniciativa y ya no se metió, que es en la ley de amnistía, porque ahí sí el presidente envía al Congreso una ley histórica que le otorga amnistía a personas por diferentes conductas de tráfico de drogas, transporte, comercialización, pero donde reconoce que el sistema de justicia penal les ha fallado y que esos delitos se cometieron por pobreza, por coacción por parte del crimen organizado o por vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahorita tenemos ya 369 personas que el 98% han salido por delitos de drogas. Es una cifra menor, pero lo que nos dice es, por un lado, sí reconocía eso, y por el otro, no hizo ningún cambio en el Código Penal y mantuvo esta criminalización. Y por otro lado, la sociedad también sigue creyendo que drogarse está mal y que hay que llamar a la autoridad para que se imponga algún tipo de castigo.
Sí, bueno, a mí me gustaría ahondar como en la pregunta. O sea, la propia narrativa del presidente demuestra las contradicciones que tiene como persona que está dirigiendo todo un país. O sea, aquí en este espacio se ha analizado mucho lo que es la figura de la prisión preventiva oficiosa, y el propio presidente, cuando llegó a su mandato, dijo que buscaría todos los elementos posibles para liberar a las personas que estuvieran injustamente o no tuvieran sentencia o estuvieran por alguna situación que les rebasó y hubiesen cometido algún delito. Pero los años transcurrieron y lo que vimos es a un presidente defendiendo la figura de la prisión preventiva, sí, que termina afectando sobre todo a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo a personas pobres que no pueden acceder pues a una defensoría jurídica. Ahí, por ejemplo, lo que encontramos entre los hallazgos es que es más posible, hay mayor facilidad que una persona a la que se le señala de haber estado involucrada en una conducta de narcomenudeo, en el entendido de que narcomenudeo son estas conductas consideradas no graves, que no necesariamente están vinculadas a la violencia, ese tipo de personas son a las que más se les aplica la prisión automática, como se le conoce. No así a delitos relacionados con el narcotráfico, que sí están relacionados con grandes movimientos de drogas, con violencia, con movimiento de armas, etcétera. Ahí es donde nos está aplicando esta figura y es algo que el mismo presidente ha estado defendiendo.
Pues si les parece, con ese datazo y ese análisis sesudo del buen Isaías, vamos a hacer una pausa.
¡No! ¡Ni se les ocurra!
¡No se acerquen!
Estamos felices.
Yo lo vi primero.
Vámonos a la pausa en esto que es...
Derecho
Remix.
¡Eso!
Para este podcast y las historias que aquí contamos, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
Y una pregunta, una frase que se me quedó muy grabada: ¿cómo consigo un chaleco antibalas? Esa fue la pregunta que él hizo.
Se aprovecharon de su situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad para obtener algún beneficio.
Yo estaba sentada en el canal, viéndola a ella en la televisión y desacreditando lo que yo estaba diciendo.
Y es cuando yo empiezo a ver el proceso de cómo, pues, la tierra tiene abrazados a nuestros familiares.
Y las víctimas, en última instancia, en la guerra contra las drogas de la DEA, no cuentan. No cuentan en absoluto.
Esto es Impunilandia, una serie original de Antifaz.
Regresamos a Derecho Remix. Estamos de manteles largos, como dice Miguel.
Y de crocs puestos.
Échate la letanía completa.
No, la verdad tengo muy mala memoria. Pero, bueno, acá andan Adri e Isaías de Elementa para platicarnos sobre este informe que acaban de sacar de radiografía de la prohibición de la política de drogas en México del 2018 al 2024. Y decías al principio este eje de la seguridad, ¿no? Donde hablabas que no solamente lo que es bastante visible para quienes es nuestro monotema como el mío, de la militarización, sino que tuvieron más hallazgos al respecto, ¿no? De cómo influye esta parte de la seguridad súper, pues sí, estrategia de seguridad militarizada para la afectación de esta prohibición y de esta criminalización a las personas usuarias de drogas.
Sí, pues arrancamos también partiendo de la reflexión de la militarización, su justificación, o sea, su primera justificación es el mal llamado combate a las drogas, ¿no? Así arrancó mucho antes de Felipe Calderón, pero bueno, el don.
Ya lo hemos platicado, Miguel y yo.
Ya lo hemos dicho.
En 94 con sí, ese.
Exacto, exacto.
Sí, ya les digo que no empiecen con en el 2006 empezó la guerra contra
las
drogas.
Fue la primera regla.
Porque eso no es cierto, ¿no? Se fortaleció, pero... En el acuerdo bilateral con Estados Unidos, en las lógicas de seguridad, si uno lee los documentos oficiales, siempre la justificación es el combate al narcotráfico, ¿no? Sí. Eso ya después lo utilizaron y otras organizaciones increíbles ya han hecho como un análisis del militarismo en diferentes aspectos, pero lo que quisimos adentrarnos es en, bueno, ¿y qué han hecho para combatir la oferta?
Ustedes no vieron, pero hizo comillas. En
de combate. Drogas, sí. Es cierto. Abro comillas, combate.
Efectos especiales.
Cierro comillas.
Entonces nos adentramos a todo el tema de aseguramientos, ¿no? De decomisos.
Que además históricamente ha sido la manera en la que el Estado dice estamos haciendo bien nuestro trabajo porque
y
estamos...
está justificando mucho de sus acciones. También.
Claro, sí, entonces... y que además antes incluso los ponían, ¿no? A las personas que detenían ahí sin taparle los ojos, incluso golpeados, ¿no? O sea, que veías que güey, les habían dado sus chingazos previamente.
Medio,
con
todavía
todas
lo hacen.
Las armas y todas las drogas.
Y un Rolex.
Y un Rolex.
Y un Apolo.
No, y veías los cultivos arder y demás, ¿no? Entonces, uno de los hallazgos es que esta gente sigue gastando recursos en incautar y asegurar marihuana. Una sustancia que ya está siendo regulada en otros países. Pues impresionante, los datos lo van a poder ver en el informe.
Nada más chécate esto, porque lo que acabas de decir es brutal. Se ponen ultra orgullosos que están incautando marihuana. Cuando en Canadá, completito el país, está permitido el consumo de marihuana. Y en, tú sabrás mejor el dato, chorrocientos estados de los 4,723 estados que integran la Unión Americana, se puede fumar ya sea por prescripción médica o libremente o bla, bla, bla. Es decir, aquí estamos... Es como si en este...
Enorgulleciéndonos de algo que ya ni al caso.
Ajá, estamos tirando un chingo de litros de leche. Este año tiramos, ¿sabes? Es de ese tamaño. O sea, es un commodity, es un producto que está en la economía en otros países. Y nosotros, respecto a nuestros dos vecinos, que más influyen en nuestras políticas, andamos ahí orgullosos de que estamos quemando mota.
Exacto, entonces, pues, eso es como un primer dato. Dos, es que siguieron con las mismas estrategias a pesar de que el mercado se reconfiguró en estos últimos años de forma estrepitosa. Es decir, las sustancias que vienen de plantas psicoactivas dejaron de tener un posicionamiento porque el narcotráfico logró lo que no logró la prohibición en años. En México ya no se cultiva amapola, que además eso pues ya lo han hecho nuestras amigas y amigos de Noria, evidenciar como la crisis en la que se encuentran las y los cultivadores de amapola, pero ya no hay amapola. Surgió una sustancia sintética más potente, más barata, más fácil de transportar. El ejército decidió gastar recursos en vez de atender las redes de macrocriminalidad del narcotráfico, que pues ellos hacen parte, entonces está difícil ser juez y parte, pero concentrarse en esta nueva sustancia. ¿Qué hicieron? Negarse durante años del primer sexenio, que como señalamos anteriormente había laboratorios. Se demuestra a través de su información obtenida por Guacamaya que sí hay laboratorios, y también vemos ahora que están dedicándose incautar, ¿cuántas pastillas, Isaías?
Millones,
o sea, es que son millones de pastillas las que también están incautando, pero vemos el mercado intacto por un lado, pero por el otro pues derramado de sangre por las violencias que genera esta nueva sustancia.
Intacto el mercado y además fortaleciendo su capacidad económica y política, porque que el mercado se esté configurando responde a las propias necesidades del mercado, no a las acciones que está haciendo el Estado. O sea, es cierto, y algo que el gobierno mexicano está reconociendo es que las incautaciones de marihuana están descendiendo, pero siguen siendo un montón y siguen siendo la principal sustancia por la cual el Estado sigue accionando todos sus presupuestos, funciones, etcétera, etcétera. Y eso para meterle un tanto el componente internacional, o sea, creo que...
O sea, estás llevando agua a tu molino. Exacto. Para que esto se ocupe como entrevista de trabajo.
¡Ojo, checa!
Como checa.
Es que esto siempre es súper interesante porque, o sea, lo que está sucediendo a nivel internacional es una reconfiguración de la agenda. O sea, desde los organismos internacionales como es el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y muy recientemente en la Comisión de Estupefacientes, se está diciendo cuando haya estrategias relacionadas con drogas, ya no pueden seguir siendo centradas en el aspecto de seguridad, porque eso no ha funcionado. Llevamos décadas así y eso lo único que ha generado es víctimas, sangre y un fortalecimiento de las redes de macrocriminalidad. Lo que tiene que ahora suceder es la introducción de un enfoque de derechos humanos. Acá lo que estamos viendo es justamente lo contrario. México está yendo en contra de esa tendencia, de esta narrativa que está surgiendo y, o sea, en medio de la coyuntura, México está dando pasos hacia atrás.
¿A qué le llaman el enfoque de derechos humanos, que también es uno de los ejes que trae el informe?
Pues bueno, al final de cuentas es identificar que todas las personas o las personas tienen derecho a relacionarse con las sustancias psicoactivas, y que eso implica que se garanticen una serie de derechos, obviamente empezando por el libre desarrollo de la personalidad, que es lo que señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nosotros creemos que hay que ir más allá, ¿no? Tiene que ver con, obviamente, el derecho a la salud, pero también el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías procesales, el derecho a la cultura, el derecho a la educación y a la información. Y eso me lleva a las campañas horribles que señalabas, porque algo que ha vulnerado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es el acceso a la información. Sus campañas vulneran ese derecho mínimo de las juventudes, de las infancias, de entender y conocer no solamente los efectos de las sustancias, sino lo que implica el sistema de prohibición y lo que genera, ¿no? Entonces, nosotras como que ubicamos todos los distintos derechos que están involucrados, y una política de drogas con enfoque de derechos humanos, que es lo que estamos proponiendo, es que tome en consideración lo anterior, el derecho a la salud de las personas que consumen, el derecho a las garantías judiciales cuando una persona está siendo procesada penalmente por un delito de drogas, pero también el derecho a derechos como más complejos, como el derecho a la paz, ¿no? ¿Cuántas vulneraciones, graves vulneraciones ha causado este sistema de prohibición? Por eso nosotros hablamos que es el sistema de prohibición. La militarización, el enfoque bélico es una herramienta. Pero también la prohibición ha generado que personas en habitabilidad de calle sufran violaciones a derechos humanos, que personas privadas de la libertad vean afectado su proyecto de vida. Es decir, la militarización es una patica, pero también por eso decidimos como hacerlo desde una perspectiva mucho más integral, ¿no, Isaías?
Sí, o sea, ahí entra... O sea, cabe muy bien empezar a hablar de reducción de riesgos y daños como una de las estrategias que debiera estar surgiendo. O sea, si el Estado tiene que modificar su estrategia de no solo combatir, sino atender a las personas y garantizar y hacer valer los derechos de las personas, es entender cuál es su contexto e introducir nuevas formas de atender a esta población. Reducción de riesgos y daños es solo una de ellas. Uh-huh. Garantizar el derecho a la salud mediante la atención psicológica, médica, con personal bien preparado, bien informado, darle a conocer a las personas cuáles son sus derechos, evitar que las autoridades sean quienes molesten la integridad de las personas, evitar que haya detenciones arbitrarias, porque si algo encontramos es que a las personas se les puede detener por simplemente estar consumiendo un inhalante, que además es de consumo, de venta libre, que es de venta libre, que usualmente quienes usan este tipo de drogas son pues personas que habitan las calles, uh-huh, o que están en condiciones de alta vulnerabilidad, pero que le funcionan a las autoridades para extorsionarles, ¿no? Para estarles afectando o simplemente para presumir resultados desde el Estado.
A ver, a mí me gustaría poner un ejemplo y llevar agua a mi molino, ahora. Sí estoy buscando trabajo, pero eso no tiene nada que ver.
Si están contratando, márquenme, por favor. Exacto.
Pero venga, venga.
Exacto, márquenme. En el concierto de Carin León, justo en una canción, dice él así de, con esta rola me dan ganas de irme al baño a meterme una línea, ¿no? Y entonces, o sea, y además en Hermosillo, Dios mío, ¿no? Donde, por favor, vivimos en una sociedad y específicamente en esa sociedad rodeada de usuarios de drogas, de crimen organizado, de violencia, etcétera. Un show, ¿no? O sea, porque él dijo esa frase cuando al final, pues él estaba aceptando que era usuario de droga. Uh-huh. Y ya, no le está diciendo a la gente...
Métanse
todos, vámonos todos al baño, ¿no? O aquí se las vendo. O sea, esas cosas, ¿cómo se abordan? Y esto, un poco el reflejo del estigma contra las personas que abiertamente dicen que son usuarios de drogas. Y podemos voltear a ver todos los corridos tumbados habidos y por haber, ¿no?
Sí, yo creo que...
La Karina es el fresa del grupo.
Sí. O sea, al final de cuentas somos un país productor de sustancias psicoactivas y que cada vez es más usuario de distintas sustancias psicoactivas. Y también entender que las sustancias están estratificadas. Karin León, pues, tiene el...
Lanita para comprarse.
La lanita para comprarse una buena coca, pero...
Bien cortada.
No, bien cortada, pero hay pues como una variedad también de contextos en torno al uso de sustancias. Yo creo que también... Por eso la importancia del impacto que ha tenido un presidente como Andrés Manuel, que ganó con el 53% y sigue teniendo unos niveles de aprobación enormes, en donde pues si el presidente está diciendo que si te drogas te dañas y que los nazis usaban metanfetamina
Ese es un desmadre. ¿No?
Entonces, claro, sí. Pues se sigue, no podemos tener conversaciones más complejas y más serias en torno al uso de sustancias y a tener estrategias de reducción de daños, que van desde tomarte el vasito de agua por cada shotcito de mezcal que te tomas.
Ah, sí, porque si no el otro día.
O de comer bien antes de ingerir una sustancia psicoactiva, o después de ingerir alguna sustancia sintética en los próximos días, tomar cierta cantidad de agua. O sea, no podemos tener esas conversaciones con nuestros hijos y nuestras hijas porque toda la vida nos han dicho que es malo.
Sí, o que tal vez necesitas un acompañamiento psicológico para consumir una cierta sustancia, ¿no? Entonces, a mí se me hace como... O sea, de lo que estaban diciendo se me hace como muy valioso entender que esta, la necesidad real que está en México, ¿no? O sea, tener este enfoque de derechos humanos nos va a permitir que con evidencia científica que podamos traer a la mesa, también que su uso sea como que su uso sea informado, que su uso sea... Que se baje el abuso, que se baje la dependencia que tenemos hacia... Bueno, no que tenemos, ¿no? Pero que existe frente a estas... frente a estas sustancias, ¿no? Entonces, yo sí creo mucho y recalco lo que dice Isaías de la reducción de daños y el tratamiento y de riesgos, ¿no? Que no es lo mismo tener acercarte a un tipo de droga de muy baja calidad, tal vez por tu extracto social, a realmente como, ok, yo sé que esta droga me va a causar tal vez esto, tal vez, no sé si tenga, no sé, hay conversaciones en donde ya se estamos llegando a como brotes psicóticos. Hay banda que ya tiene brotes psicóticos por uso irresponsable de las drogas, que tal vez con un acceso a la salud, a un derecho a la salud, podrían decirte, ok, con información.
Con buenas campañas.
Con buenas campañas, pueden decir, oye, brother, tal vez no sabemos si tengas un cuadro clínico en donde tal vez vayas a tener un brote psicótico por X, Y, Z. Entonces necesitas un acompañamiento para ingerir este tipo de drogas. No es la prohibición como tal, sino el acompañamiento, porque al final de cuentas, pues vamos a terminar pagándolo pues la sociedad en general, ¿no?
Justamente todo esta situación de la problemática que pueda haber, la relación que hay entre el uso de drogas y sobre todo consumos problemáticos de sustancias, lo abordamos en el tercer enfoque que tenemos en el informe, y es bastante interesante la información que encontramos, porque lo que vimos es que la administración de Andrés Manuel López Obrador recibió como herencia un sistema muy grande, pero sobre todo privado, de atención a las adicciones, como lo trabajaban, con enfoques sobre todo clínicos, ¿no? Pensar a las personas que usan drogas como personas enfermas, ¿no? A las que hay que, de entrada, excluir, curar y además mantenerlas aisladas del resto de la sociedad en lo que terminan de procesar sus consumos problemáticos. Lo que encontramos es que estos centros que proliferaron por muchos años se volvieron espacios de enormes violencias y de violaciones a derechos humanos, porque el Estado simplemente decidió no regular, permitir que estos centros proliferaran por todas partes.
Darles incentivos para que existieran.
Darles incentivos para que existieran y desmantelar todo tipo de institucionalidad. Afortunadamente, y creo que es algo de lo que podemos recuperar, en que Andrés Manuel López Obrador o no entendió o no alcanzó a ver dentro de su narrativa, es que sí hubo una reforma a toda la cuestión de la atención de la salud mental y adicciones. La nueva institucionalidad que está naciente, o sea, es de 2022, está buscando dar atención a la salud desde el primer contacto, ¿no? No esperar a que esto tenga que escalar a hospitales psiquiátricos, a buscar evitar que haya internamientos forzados, que haya consentimiento informado para la atención a la salud. Y esos son muy buenos pasos dentro del balance que tenemos. Creo que son buenos datos que esperemos que de aquí hacia adelante pues se pueda seguir fortaleciendo y cambiar el modelo de atención, al menos en esta cuestión del enfoque de salud.
Hay una frase en su informe, en la página 33, dice, en la cabeza de la página, radiografía de la prohibición, resumen ejecutivo, luego un recuadro verde, abre con signos de interrogación. No, esta frase es la que de verdad me atrapó. ¿Cómo reconciliarnos con el uso de sustancias psicoactivas? Porque creo que condensa un montón de los planteamientos. O sea, el primero es, hay que desestigmatizar. O sea, y es, me parece que políticamente es muy contundente, ¿no? Están tomando postura. Lo segundo es, demos por sentado que está sucediendo. Yo no sé si era su intención, pero están demostrando en esa frasecita que esto es fáctico, ¿no? Está sucediendo. No es una cosa que van a promover, no. Al momento de decir cómo nos reconciliamos, hay una implicación de reconocimiento de realidad. Y creo que eso es súper interesante. Y lo último que yo les diría es muy elegante, porque al momento de hablar de sustancias psicoactivas muestran músculo. O sea, es decir, utilizan un lenguaje técnico con cierta precisión que no todo mundo maneja. Y me parece que eso condensa mucho de la postura de Elementa. Ahora, yo entiendo que ustedes son una institución muy bien formada, con la sensibilidad social y la claridad política y tal. Pero desde la institucionalidad pública, la CONADICO, como sea que se llame, ¿no? El Consejo Nacional, ¿no? Lo que existía para tratar y prevenir las adicciones. ¿Con qué institucionalidad tendría que dialogar Elementa para llevar planteamientos como este? ¿Dónde está ese aparato de Estado con el que ustedes tendrían que entablar un debate?
Sí, yo creo que es con la nueva institucionalidad, que es la Comisión Nacional de Atención a la Salud Mental y a las Adicciones, con ASAMA. O sea, esa sería la primera. Pero yo creo que también hay que relacionarnos con instituciones en materia de seguridad y con el mismo ejército. Porque una de las frases que señalaba Isaías es que dentro del gabinete no estaba de acuerdo con la regulación, y pues nuestras instituciones son en que el ejército tampoco está de acuerdo con ello. Y cuando hablamos también de reconciliarnos con las sustancias psicoactivas, nosotras, pues, quien sigue nuestro trabajo sabe que también trabajamos con víctimas de desaparición forzada de personas. Y nos hemos acercado a muchos colectivos que están interesados en entender la política de drogas, porque también hay mucha relación entre la desaparición y el uso y el microtráfico de sustancias. Entonces, cuando hablamos de reconciliarnos, también es de decir, la culpa no es de las drogas, la culpa es de un sistema que ha utilizado a la militarización, que ha utilizado la narrativa bélica de combate y de lucha, y que también ha causado mucho daño. Entonces, creo que hay que hablar con las instituciones de salud, pero también hay que hablar con las instituciones de seguridad a nivel local y a nivel federal, y también necesitamos un cambio por parte del Ejecutivo. México, muchos años, de forma contradictoria durante la época de Felipe Calderón, fue un liderazo a nivel internacional para hablar de que los países productores estábamos hasta la madre de las violaciones a derechos humanos, junto con Colombia y Guatemala. Y a partir de ahorita ese liderazgo se perdió, porque también creo que hay que hablarle a las instancias internacionales. Ahora que estábamos en Viena, la Comisión Nacional de Estupefacientes, por ejemplo, Colombia llevaba toda su tropa de salud, de seguridad.
Y nosotros los guachos.
Y nosotros llevábamos a 3 guachos que estaban en COFEPRIS, que estaban y que estaban haciendo todo el tema de trazabilidad de precursores, porque ahora se van a dedicar a perseguir el químico con el que hacen el fentanilo. Y no dieron la pelea con otros países, aun y cuando Estados Unidos fue quien promovió la reducción de riesgos y daños por la epidemia que viven.
¿Qué no vieron Breaking Bad?
Pero yo digo, ellos viven una epidemia de salud pública, nosotros estamos viviendo una epidemia de violencia. Y siento que también ahí es donde también le queremos hablar a las instancias internacionales de miren lo que está causando el sistema de prohibición en nuestro país.
Hay un montón de cosas por las cuales tomarse en serio estos temas. Yo creo que Elementa, como institución de la sociedad civil, es un bien público y se agradece el trabajo que hacen. Pero sí, de verdad necesitamos un poco como tener disposición a la complejidad para los temas, ¿no? Hay un artículo recientito de Raúl Cepeda en donde dice, a ver, hay la hipótesis de que son los desempleados los que caen en las garras de la delincuencia organizada. Y entonces se pone a ver de dónde viene, y lo que identifica es que son los trabajos precarios los que empujan a las personas, ¿no? Hay una correlación ahí distinta. Entonces, yo sí creo con ustedes que hay que complejizar los debates, hay que entrarles otras cosas, hay que denunciar que lo que hace el presidente con toda la comunicación social, el uso de la publicidad oficial, es desinformar, está violando no solo está violando el derecho a la información de las personas, está poniendo en riesgo a las personas. Uh-huh. O sea, esa campaña es grave. Tenemos que tomarnos en serio su denuncia. Yo quisiera tenerlas aquí para siempre, pero no nos da el tiempo. Y vamos a pasar a una sección muy bonita que es la recomendiza. Yo sé que Adriana va a recomendar Radiografía de la Prohibición.
Pero déjense, la gano.
Sí, aquí el apañe de la recomendación antes de abrir micrófonos, sí, estaban Martín y Hichel peleando por la recomendación de, perros, no vayan a recomendar mi telenovela, la trilogía de Thalía.
La Rosa de Guadalupe. Que habla mucho de...
Tienen un episodio increíble de marihuana para desintoxicar narrativas.
Ahí está.
Bien. ¿En serio?
Entonces, su recomendación, Adriana Muropolo.
Por supuesto, radiografía de la prohibición, pero también para los que nos gusta el derecho internacional de los derechos humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas lanzó un informe sobre el impacto de la política de drogas en los derechos humanos. Habla de la militarización, graves violaciones, personas privadas de la libertad. A ti, Shell, te va a gustar mucho y ahorita te voy a regalar un resumencito que traigo. Creo que esa es una buena idea porque siempre cuesta mucho o nos esforzamos mucho por vincular derechos humanos y política de drogas. No son cosas distintas y hay que empezar a hablar más de ello. Entonces, esa sería mi recomendación.
Sí, no vino ñoña, ¿eh? Isaías Pablo Tolentino.
Bueno, yo definitivamente no voy a recomendar las conferencias matutinas. Eso hay que decirlo. Pues nada, creo que en Elementa nos esforzamos mucho por acercar, o sea, salirnos del conocimiento técnico y extremadamente jurídico. Buscamos que pues toda esta, la información que generamos, pues sea accesible para todas las personas y sobre todo resaltar en que el activismo es importante, que el trabajo de la sociedad es importante y que con mucha insistencia se pueden lograr transformaciones, que pueden ser a pasos lentos, pero hay un camino. Y pues en ese sentido yo quiero recomendar un libro que estoy leyendo ahorita, porque... pues, porque ñoño, ¿no? Se llama La Revolución de los Derechos, de Charles Epp. Pues me parece bastante interesante resaltar cómo se necesita bases sólidas desde la sociedad civil para que esto pueda escalar y no simplemente esperar a que los cambios vengan desde arriba, o sobre todo en esta idea de que solo el litigio o solo lo que se trabaje en las altas cortes es donde hay cambios. También el trabajo de base es importante y eso requiere un montón de chamba.
Es un librazo ese de Charles Epp, de siglo XXI.
Es de siglo XXI, ¿no? Sí. Y creo que lo coordinó Gargarella.
Es de la serie de Gargarella, de siglo XXI. Es que a mí ese libro me gusta muchísimo, perdón. Es
muy bonito. Eso y claro que el disco de One More Time de Blink-182.
¡Eso! Y Miguel, ¿no? O sea, tan ni supe del grupo que yo le dije 182.
Saludo a Marjopus.
Saludo a Marjopus, que te mejores.
Que te mejores, amigo.
Ya no me canceles.
Chale, lo que es estar fuera. No, pero ese banda es de mi rodada.
Sí, es de los 90.
Sí, es del 92.
Como, ¿en qué piedra estaba? ¿De qué abajo de qué piedra?
Nunca me gustó.
El happy punk.
Fue una cosa de estilos. No, nada más. Martín Parra Esquivel, la gandalla le la recomendación.
No. Sí, me está viendo feo. Me está viendo muy feo, Ixchelita. No, entonces no. No, y justo cuando estábamos hablando como todo este tema, yo les quiero recomendar un libro que se presentó aquí en Casa Criatura, que se llama Inhala Profundo, Freddy Sé Valiente. Un librazo muy duro, a mí me costó mucho trabajo como leerlo. Es la realidad de personas en situación de calle y cómo lidian a través su vida y su realidad a través del uso de psicoactivos, ¿no? Y yo ya intentando familiarizarme
con él.
Y yo, sí. Está escrito por Roberto Mercadillo. Vino aquí a Casa Argatura con Freddy, lo presentaron. Échenselo, nada más que, pues...
De a poquito,
es muy rudo y, pues, no estén... De preferencia que no estén como una depresión o crudos. Entonces...
Como psicoactivos. Yo voy a recomendar dos podcasts. Uno, un episodio de Radio Ambulante que se llama Sala de Consumo, que es de los últimos episodios, donde el productor de Radio Ambulante se va a Mexicali y a Tijuana a... bueno, con dos organizaciones, Converter y Preven Casa, justo que lo que trabajan ellas y ellos es a la estrategia de reducción de daños, ¿no? O sea, ¿qué es? Desde intercambiar jeringas hasta tener un espacio seguro donde las personas usuarias de drogas puedan inyectarse o utilizar las drogas sin ser señaladas, criminalizadas, etcétera. La neta está muy bueno, muy muy bueno, y te describe mucho la diferencia que puede hacer, y también ahí hablan mucho sobre, o sea, es no solamente cuidar a esta población, sino con eso nos cuidamos a todas y a todos, ¿no? Y el otro es un podcast que ya habíamos recomendado aquí, pero hace mucho, entonces para las nuevas y los nuevos escuchas de Derecho Remix puede ser que no lo hayan escuchado, que es Toxicomanía, el experimento mexicano. Le mandamos un saludo a Russo, por cierto, que habla sobre cuando en 1940 las drogas fueron legalizadas por una época, y está buenísimo.
Y puedo decir una cosita más.
Son sus micrófonos, es su casa también aquí.
No, porque escuchaba a Martín como que si estabas usando el lenguaje correcto, que sí, También que visiten nuestro proyecto Desintoxicando Narrativas, en donde buscamos que la sociedad también, pues si el gobierno no lo va a hacer, que nosotras y nosotros empecemos a cambiar nuestro lenguaje y el daño que nos hicieron las campañas de TV Azteca y Viven Sin Drogas.
Dios.
Y ahí también pueden encontrar algunos test. Acabamos de sacar uno de Desintoxicando Narrativas y Mujeres, en donde pueden pues también hacer ahí unos test de si son muy tóxicos al momento de hablar de drogas.
Ah, seguro sí.
Oye, ahí te va la consultoría de comunicación gratis. Háganse un qué prefieres de Desintoxicando Narrativas. El jueguito este de qué prefieres, sí, sí. Pero asociado a eso. Yo les recomiendo un episodio de Derecho Remix cuando eran los inicios de Derecho Remix y Adriana Muropolo vivía en Colombia y yo vivía en Chile, pero grabamos ese episodio en nuestras visitas a la Ciudad de México. Que si mal no estoy, se llama Un Vallenato con Adriana. Sí, podría, sí, sí, sí se sí, llama sí, así, ¿no?
Así yo conocí a Elemento.
Ah, sí, mira. Y hay, sí. Y hay otro.
Pero los unieron. Qué romántico. Que veas.
Y mira, de nada.
Y hay otro.
Nada, ahora me lo voy a robar.
Exacto. Que si mal no estoy, se llama El Amparo Scarface. Que es cuando la corte estaba discutiendo el tema de llevar no solo la marihuana, sino también al cocol, sí. ¿No? Y asociarla al desarrollo libre de la personalidad. Les recomiendo esos episodios, les recomiendo mucho el trabajo de Elementa, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y también les vuelvo a recomendar lo que escucharon ya en el corte, que es Impunilandia. Una serie hecha aquí en esta casa, pero... lo que la hace hermosa es el trabajo colaborativo, la sensibilidad para trabajar los temas, pero principalmente que es producida gracias al apoyo de los Patreons. Si usted es Patreon y no sabía a qué estaba aportando sus centavitos, Impunilandia es la respuesta. Y con eso nos vamos de esto que fue...
Derecho
Remix.
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.